Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy viernes 14 de febrero. Como la serpiente que muerde su cola, si el gobierno de los Estados Unidos avanza en declarar a los cárteles mexicanos como terroristas, entonces las armerías estadounidenses serán consideradas cómplices. Así lo expuso la presidenta Sheinbaum.
El propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, que el 74% de las armas de los grupos delictivos vienen de Estados Unidos, pues entonces, ¿cómo quedan las armadoras y las distribuidoras frente al decreto? Tal vez, no sé, los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices.
Sacudida epistolar, la presidenta Sheinbaum me envió una carta a Donald Trump para explicarle que Estados Unidos tiene un superávit en acero y aluminio con México. Incluyó un gráfico para explicar el flujo comercial de los metales.
La idea que tiene o que ha planteado el presidente Trump sobre las tarifas es porque dice que Estados Unidos es deficitario. ¿Qué quiere decir eso? Que está importando más de lo que exporta. Pero en el caso del aluminio y el acero con México es al revés.
Después de que la automotriz Nissan amagó con retirar su producción de México si Trump impone aranceles al acero, la presidenta Sheinbaum dijo desconocer la advertencia y añadió que si la empresa japonesa se fuera del país, perdería todo el mercado nacional.
Pues imagínense, perderían el mercado nacional, pues ¿cómo? No, pero perderían el mercado nacional. O sea, son empresas de capital no mexicano, aunque tienen su nombre como empresas mexicanas, digamos Nissan México. Pero sus vehículos son principalmente para el mercado nacional, no para la exportación.
Porque México está de moda. La presidenta Sheinbaum destacó que nuestro país está de moda y que en 2024 aumentó en 15.5% la llegada de turistas internacionales en comparación con 2023.
México está de moda en el mundo. Presidenta. Todo el mundo quiere venir a visitar México. Entonces, lo que queremos, pues, es obviamente que México se conozca todavía. México tiene una fama grandiosa en el mundo. El reconocimiento que tiene México en el mundo es enorme.
La reforma judicial va y no tiene ninguna barrera, afirmó la presidenta de México.
La reforma al Poder Judicial va. Esa es la resolución de la Corte. Es decir, no tiene ninguna barrera de ningún tipo. Porque regresa a los jueces de amparo las suspensiones que otorgaron, pero establece claramente que en materia electoral no hay suspensiones.
Para profundizar en este tema, hablaré más adelante con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres. Cae el viejón, líder del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez, un objetivo prioritario del FBI al ser considerado uno de los máximos líderes del cártel de Sinaloa. Fue detenido por elementos de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano de la Secretaría de la Marina. Pacificando Sinaloa, los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, están en estos momentos en Sinaloa, revisan el plan de seguridad mediante el cual fueron desmantelados laboratorios clandestinos en Culiacán y Cozalá. Sobre esto hablaré más adelante con César Gutiérrez Priego. El alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, Pedro Luis N., fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de extorsión. De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía del Estado de México, ordenó secuestrar al suegro de una candidata que competía por la presidencia municipal en 2024. Sensibles acusaciones. El secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo, Guillermo Olivares, está acusado de proteger a una red de pederastía en las modalidades de pornografía infantil y trata de personas. Ampliaremos esta información y la vamos a analizar aquí en este espacio con David Saucedo, especialista en temas de seguridad pública. Más adelante también conversaré con el director del ISSSTE, Martí Batres. Y más, mucho más que darle a conocer. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes 14 de febrero, día de San Valentín, día del amor y la amistad, día de enorme caos vial en la Ciudad de México y en otras urbes. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas. Bueno, pues vámonos de lleno con la información vehicular. Nos encontramos en la zona norte de la capital. Y como tú bien lo mencionas, tenemos un incremento en el aforo vehicular a través de la Avenida de los Insurgentes y esto ya comienza a generar asentamientos largos en los diferentes cruces con semáforos sobre esta importante arteria a partir de dejar atrás la zona de Reforma hacia la Avenida México-Tenochtitlán, hacia la zona del Eje 2 Norte o incluso para quien pretende en los próximos minutos continuar su trayecto hacia la zona del circuito interior. Y es precisamente a través del circuito interior donde ya se registran retrasos a la circulación importantes, precisamente al ingresar procedente de la Avenida de los Insurgentes hacia la zona de Eduardo Molina o incluso para quien pretende continuar hacia la zona de la Avenida Oceanía. Así que si lo prefiere, anticipar el paso y utilizar otras alternativas como las que brindan los ejes 4 y 5 Norte para continuar sin ningún problema hacia la zona oriente de la capital. Finalizamos en la zona sur porque hay que tomar en cuenta que justo en estos momentos se está llevando a cabo un evento deportivo en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular en ambos sentidos de la Avenida de los Insurgentes, esto en la zona sur, entre la zona de Periférico y las inmediaciones del Eje 10 Sur en el tramo la Avenida Copilco. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted un excelente fin de semana. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, oficial José Luis Rodríguez. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Mientras tanto, usted que está en el tráfico, paciencia, no le entre a los cerrones, a los arrancones, ni mucho menos a las mentadas de madre. Pues, no sé, esparce el amor hoy día del amor y la amistad. De todas maneras, peleándose con el de al lado no va a llegar antes. Vamos rápidamente con temas del día de hoy. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que posiblemente el 2 de abril impondrá nuevos aranceles ahora a los autos que importa Estados Unidos. No mencionó el monto que prevé aplicar de aranceles. Y los mayores exportadores de auto a Estados Unidos, ¿cuáles son? Pues de México, de Japón y de Corea, varias armadoras. Y luego de que la automotriz Nissan amagó con retirar su producción de México si Trump impone aranceles al acero, la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, aseguró que si esto sucede, que si la empresa japonesa se fuera del país, pues perdería, escuche, todo el mercado nacional.
Pues imagínense, perderían el mercado nacional, pues ¿cómo? No, pero perderían el mercado nacional. O sea, son empresas de capital no mexicano, aunque tienen su nombre como empresas mexicanas, digamos Nissan México. Pero sus vehículos son principalmente para el mercado nacional, no para la exportación.
Ayer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó a favor de determinar que el Tribunal Electoral no tiene facultad constitucional ni legal para supervisar a jueces de amparo. Bueno, hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, señaló que esta resolución no afecta la reforma al Poder Judicial, tampoco afecta la elección de jueces, de ministros, de magistrados. Esta elección extraordinaria va.
Lo que yo entiendo es que la reforma al Poder Judicial va. Esa es la resolución de la Corte. Es decir, o más bien, la reforma ya pasó. Que la elección de las y los jueces, ministros, magistrados, va, ya. No tiene ninguna barrera de ningún tipo. Porque regresa a los jueces de amparo las suspensiones que otorgaron, pero establece claramente que en materia electoral no hay suspensiones.
Así es. Bueno, la reforma al Poder Judicial es, y la elección extraordinaria al Poder Judicial irá, será y va. Ayer el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, Gregory Gillot, declaró que se ha incrementado la cooperación con el gobierno de México. Al respecto, la presidenta Sheinbaum confirmó que hay intercambio de información entre las dos naciones, pero que siempre defendiendo la soberanía. La soberanía no es negociable.
Lo importante aquí, creo, en la declaración, que es lo que siempre hemos planteado, es que comparten información con el gobierno de México. que son parte de actividades que se realizan desde hace tiempo, y memorándums que se firman cuando hay reuniones del secretario de la Defensa Nacional o el secretario de Marina con sus contrapartes o con algunas otras instituciones del gobierno de los Estados Unidos.
Ante el inminente nombramiento de 5 cárteles mexicanos como grupos terroristas, la presidenta Sheinbaum informó que se van a reforzar las normas frente a cualquier intromisión o venta de armas de un extranjero en nuestro país, además de que se contemplaría ampliar la demanda que México tiene contra armerías para considerarlas cómplices de los grupos delincuentes. Y los grupos de la delincuencia organizada son terroristas, quienes les dan las armas, pues son sus cómplices.
México tiene una demanda internacional contra fabricantes de armas y distribuidores de armas en Estados Unidos. Si llegaran a decretar a grupos de la delincuencia organizada como terroristas, pues tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos. Porque entonces, como ya reconoció el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos que el 74% de las armas de los grupos delictivos vienen de Estados Unidos, pues entonces, ¿cómo quedan las armadoras y las distribuidoras frente al decreto? Tal vez, no sé, los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices.
Hablando de seguridad, sobre las iniciativas para expedir la Ley de Seguridad Nacional de Investigación e Inteligencia y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que le comento ya llegaron a la Cámara de Diputados, la presidenta de nuestro país indicó que lo que se busca es coordinar con las distintas instituciones del gobierno los trabajos de investigación e inteligencia.
Entonces, lo que estamos dando es la coordinación de la inteligencia y la investigación de nuestro país, del Estado mexicano, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la coordinación de las distintas instituciones para permitir la judicialización de casos como apoyo a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales.
En el tema de los aranceles que Estados Unidos busca imponer al acero y al aluminio, la presidenta informó que ya envió una carta al presidente Donald Trump, pues para explicarle que no existe un déficit a favor de México, sino al contrario. Adelantó que las pláticas en materia comercial y de seguridad avanzan.
El día de ayer mandé una carta al presidente Trump con la gráfica del superávit que tiene Estados Unidos con México en el caso del acero y del aluminio. ¿Eso qué significa? La idea que tiene o que ha planteado el presidente Trump sobre las tarifas es porque dice que Estados Unidos es deficitario. ¿Qué quiere decir eso? Que está importando más de lo que exporta. Pero en el caso del aluminio y el acero con México es al revés.
En otro tema tratado hoy en Palacio Nacional en la mañana, bueno, ayer en el Senado se aprobaron las modificaciones a la ley del Infonavit. La presidenta de México rechazó los señalamientos de la bancada panista, especialmente los del senador Ricardo Anaya, en el sentido de que la reforma pondría en riesgo los recursos de los trabajadores. Esto es falso.
Hay mucha hipocresía. Repetimos el caso más evidente, el de los programas sociales. Se la pasaron toda la campaña diciendo que ellos estaban a favor de los programas sociales. Después de la elección, al siguiente semana, el presidente del PAN estaba diciendo que ellos siempre habían estado en contra de los programas sociales, que su error fue haber dicho que estaban a favor. O sea,
así es, y luego pues votaron en contra de programas sociales en el Congreso de la Unión. En fin, la presidenta aprovechó para destacar que la ley del Infonavit va a permitir recuperar el derecho a la vivienda de las y los trabajadores con transparencia y con honestidad.
Tiene el objetivo de recuperar el derecho a la vivienda de las y los trabajadores mexicanos de manera transparente y honesta. Los fondos del Infonavit o son para vivienda o los puede retirar el trabajador si no ha ejercido ese derecho cuando se pensiona. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues el Infonavit va a construir más vivienda accesible para los trabajadores que ganan menos, se va a resguardar el recurso, va a ser transparente, va a ser auditable.
México está de moda. Y es que en 2024 aumentó en un 15.5% la llegada de visitantes internacionales a nuestro país, esto en comparación con el año anterior, que fue 2023. Por ello, se impulsará aún más la promoción turística con el objetivo de que México se convierta en el quinto lugar más visitado del mundo, esto como parte del Plan México.
México está de moda en el mundo. Presidenta. Todo el mundo quiere venir a visitar México. Entonces, lo que queremos, pues, es, obviamente, que México se conozca todavía. México tiene una fama grandiosa en el mundo. El reconocimiento que tiene México en el mundo es enorme.
La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, detalló que el turismo en México aporta el 8.6% al Producto Interno Bruto, que en el 2024 creció 4.4% con respecto al 2023, generó 4.9 millones de empleos directos y que una de cada 10 personas que salieron de la pobreza entre 2018 y 2022 fue a través justo del sector turístico. También la secretaria de Turismo adelantó que como parte del Plan México, el objetivo en los próximos años será alcanzar el quinto lugar de los países más visitados del mundo, además de ser anfitriones del Mundial de Fútbol, esto pues el próximo año.
Viene uno de los grandes eventos para México, el más grande, el Mundial. Y a partir de ahí, en el Mundial, haremos un festival que se llama Hambre de Gol, de puras cocineras tradicionales, en Campo Marte, con artesanía, con cultura, todo esto generando lo más importante: prosperidad compartida para todos y todos y llevar la grandeza de México a todo el mundo. La presidenta ha marcado un plan, en el Plan México, una gran meta, y a partir de toda esta diversificación llegaremos a ser el quinto lugar más visitado del mundo.
Y México tendrá un nuevo día festivo a partir de este 14 de febrero. La presidenta Sheinbaum firmó un decreto para celebrar el aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero. Finalmente, la presidenta de nuestro país confirmó la llegada de Rafael Marín Mollinedo a la Agencia Nacional de Aduanas de nuestro país. Esto con el objetivo de que la recaudación aumente. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya mucho, pero muchísimo que darle a conocer este viernes 14 de febrero aquí en Fórmula Noticias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como le venimos informando desde el día de ayer, por mayoría de 7 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son meras opiniones, no tienen la capacidad para invalidar órdenes de suspensión emitidas por parte de jueces federales en contra de la reforma judicial. Y en este sentido, si bien el Pleno de la Corte dejó como vigentes las suspensiones y da un plazo de 24 horas a juezas y jueces federales para que revisen de oficio sus resoluciones, tomando en cuenta que no son procedentes estas medidas en contra de determinaciones en materia electoral y reformas constitucionales. Pese a lo anterior, la Corte determinó no exhortar al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral a respetar las suspensiones emitidas en contra de la reforma judicial, por lo que no existe ninguna orden expresa a ninguna autoridad para respetar las suspensiones. Andrea Meraz, voy rápidamente contigo porque la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, aseguró que no permitiría intentos por debilitar o someter al tribunal. Esas acciones, dijo, implican un ataque al orden legal y no solo a él, también a la democracia.
Pues sí, así lo dice la magistrada presidente del Tribunal Electoral, Mónica Soto, quien dice que después de que la Corte le dio la razón al Tribunal Electoral al decir que no existen los amparos electorales, subraya que el proceso judicial está vigente y cualquier intento de debilitar o someter implica un ataque al orden legal, a la democracia, y no se va a permitir. El proceso electoral llegará a buen puerto y justamente pide que la ciudadanía tenga la certeza de que cuenta con un tribunal fuerte y que está sustentado en los principios y valores que se establecen en la Constitución. Y por otra parte, Juan, solamente añadir que hace unos momentos el Instituto Nacional Electoral le pide al Senado subsanar algunos errores que entregó en estos listados de las candidaturas el pasado miércoles. Entregó 4.422 registros, sin embargo, hay algunos espacios en blanco y ahora el Senado tendría 48 horas para poder subsanar estas listas, porque son las que veremos los nombres en las boletas electorales. Ese es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea Meraz. Estamos pendientes.
Hasta luego. Buenas tardes.
Bueno, le decía que la Suprema Corte determinó no exhortar al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral a respetar las suspensiones emitidas en contra de la reforma judicial, por lo que no existe ninguna pero ninguna orden expresa a ninguna autoridad para respetar las suspensiones. Agradezco enormemente a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, que nos acompañe. Ministra, qué gusto saludarla, en verdad. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Juan. Aquí a sus órdenes. Saludos a su auditorio.
Muchas gracias, ministra Lenia Batres. Pues, su opinión con respecto a la determinación de la Corte de no exhortar al INE ni al Tribunal Electoral a respetar suspensiones emitidas en contra de la reforma judicial.
Pues yo creo que es correcta. La Corte no tiene facultad para andar exhortando a nadie. Debería ejercer sus facultades, que son bastante fuertes, cuando resuelve el fondo de un asunto. La principal objeción que manifestaba ayer respecto de esta aprobación es que estábamos en realidad resolviendo fuera de un juicio, estábamos resolviendo una supuesta duda de competencia de un comité que ya no existe, pero no estábamos resolviendo lo que sí teníamos facultad de resolver, que era decir simplemente: el juzgado de distrito tiene esta facultad, el tribunal electoral tiene esta otra facultad. El problema es que no podíamos nosotros ni siquiera decidirlo así, porque la Constitución es terminante en que no podemos nosotros como Suprema Corte opinar sobre las facultades que se le dan al Tribunal Electoral en el artículo 99 de nuestra Constitución. Entonces agarran un artículo de una ley orgánica abrogada y ahí tratan de darle este carácter jurisdiccional. De hecho, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena le llama sentencia. Entonces, en una supuesta sentencia se determina se determina algo muy fuerte, que es darle carácter de opinión a las resoluciones del Tribunal Electoral. O sea, la Corte invade las facultades del Tribunal Electoral de nuestro país y se atreve a darle carácter de opiniones. Eso es gravísimo. Y luego determina recomendarle a los juzgados de distrito que estudien, y hasta le pone plazo, que estudien en 24 horas las suspensiones que han otorgado, pero no dice lo que debería decir. En el caso de los juzgados de distrito, ahí sí tiene facultad y debería ejercerla y decirle a los juzgados de distrito: levanten de manera inmediata esas suspensiones y sobreséase. Es más, tenemos tanta facultad al respecto que nosotros mismos podemos determinar el sobreseimiento. Claro que no lo podemos hacer en el marco de esa facultad que estábamos utilizando. Con base en esa ley orgánica y fuera de un juicio, sino que teníamos que hacerlo en el marco de nuestra facultad de revisión de los juicios de amparo. Y en ese caso tenemos plena jurisdicción, es decir, podemos resolver las sentencias. El tema ahí ha sido pues que en un conjunto de artimañas extrañas, el propio Poder Judicial, bueno, la Suprema Corte, no ha querido atraer esos juicios ni ningún otro, porque, y ayer lo manifestaba cuando estábamos discutiendo, yo les insistía que no habláramos nada más de los juicios electoral o de los juicios de amparo que se habían metido en la materia electoral. El tema para nosotros pues podía ser intrascendente en términos de ser electoral cuando la Constitución prohíbe expresamente que se puedan interponer juicios de amparo contra reformas constitucionales, y ahí la materia no importa. En realidad deberíamos nosotros como Suprema Corte de Justicia sobreseer esos y todos los juicios de amparo que se han admitido en nuestro país en materia electoral y en cualquier otra que tenga que ver con la reforma judicial. Y ahí los ministros fueron omisos, nadie dos veces insistía en el tema.
Sí.
Hicieron mutis, y eso quiere decir que justamente pues más bien lo que no quieren es meterse en esos juicios para dejarlos vivos.
Claro. Lo decía usted, ministra. Lo decía usted muy claro el día de ayer. El Tribunal Electoral emite una orden y la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca invalidarla, pero el juzgado de distrito emite una orden y exige su validez. Y para que quede claro, porque ya ve, ministra, que están entre las chicanadas y la infodemia, sí. El Tribunal Electoral puede anular juicios de amparo. ¿Es una facultad que tiene?
El Tribunal Electoral es la única autoridad de nuestro país en materia electoral. Entonces, puede pedirle o puede anular cualquier otro tipo de acción. En realidad no la estaba anulando directamente, lo que estaba haciendo era tener ese efecto al instruirle al Comité de Evaluación continuar sus funciones. O sea, lo que estaba haciendo era actuar sobre las facultades que tenía. Entonces, no le da una instrucción a los jueces de amparo, sino se la da al órgano que debe dársela, claro, que es el que tiene facultad electoral. Entonces, lo que hizo el Tribunal Electoral fue que en el uso de sus facultades instruyó a ese comité a continuar sus funciones. Entonces, aquí el tema es que nosotros no actuamos sobre los jueces de amparo, que es sobre los que sí tenemos facultad, sino que actuamos sobre donde no tenemos facultad, que es el Tribunal Electoral. Entonces, justamente lo que podíamos nosotros hacer era aclarar, claro que es que es parte de la barbaridad de estos asuntos, que debimos haber dicho simple y llanamente: respétese la facultad del Tribunal Electoral y juzgados de distrito no tienen facultad en materia electoral, que esa es la consulta que se le hizo a la Corte.
Y lo más importante, ministra Lenia Batres, es que el primer domingo de junio de este año iremos a las urnas los mexicanos a decidir quiénes serán nuestros jueces, nuestros magistrados, nuestros ministros, nuestras ministras, y esto logrará que hasta ahora el único poder de la Unión cuyos representantes no son electos popularmente, lo sean.
Así es. La parte positiva de esto es que finalmente queda totalmente en pie todo el proceso electoral. Justo el tema de los exhortos estos que venían incluidos en el proyecto original, que finalmente no se aprueban, pues iban dirigidos a inhibir la facultad de estas diversas autoridades y a generar la idea, porque ni siquiera podían instruir, y por eso es que exhortan, generar la idea de que tenían estas autoridades, como el INE, que estar obligadas a suspender sus funciones. Eso no existe ni como exhorto, eso es positivo, pero aún existiendo, de todas formas no iba a tener ningún efecto, porque los exhortos no generan actos jurídicos.
Ministra, nos queda un minuto, pero me gustaría conocer su opinión. ¿Qué le diría usted a aquellas personas que aseguran que los mexicanos no estamos preparados ni listos para elegir a nuestro Poder Judicial?
No, pues más bien es esa idea pretenciosa de que hay que tener doctorados para entender la justicia. Los mexicanos sabemos muy bien qué es lo justo y qué es lo injusto, y además tenemos suficiente inteligencia para detectar personas no honestas, personas engañosas. De inmediato distinguimos la marrullería, distinguimos a...
Bueno, se nos perdió la comunicación con la ministra Lenia Batres, pero ahí está su respuesta a lo discutido ayer en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las facultades de la Corte, y por supuesto aquellos que dicen que los mexicanos no estamos preparados para votar por nuestros jueces, por eso les va así en los procesos electorales. Le agradezco mucho a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la ministra Lenia Batres, esta conversación, y nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias, mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con un tema por demás delicado. Distintos reportes periodísticos y trabajos de investigación de compañeros reporteros pues señalan que el secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo, Guillermo Olivares Reina, habría, escuche usted, encubierto una red de pederastía en modalidad de pornografía infantil y trata de personas. Una juez, presuntamente por órdenes de Guillermo Olivares, habría liberado a 5 personas detenidas cuando Santiago Nieto estaba como titular de la Procuraduría del Estado. David Saucedo, especialista en seguridad pública, te saludo con mucho gusto con este, pues, lamentable tema que tiene que transparentarse. ¿Cómo lo ves? Además, en el estado de Hidalgo, estos delitos, pues, son una constante y parece que la autoridad, pues, es por lo menos omisa, ¿no, David?
Definitivamente, Juan. Sin embargo, quisiera comentarte que afortunadamente ya hay una actualización del caso. La jueza federal Marlene Ángeles Tobar emitió una orden para que, de manera en Hidalgo, la autoridad local emita un nuevo fallo porque considera que se desestimaron pruebas importantes, sobre todo el testimonio de las menores que acusaban directamente a un personaje de la política hidalguense de haber cometido abuso sexual en contra de ellas.
Pero esto porque llegó a la mañanera el tema, David Saucedo. Estamos hablando de un entramado duda. Muy complicado porque se volvió mediático, porque compañeros reporteros muy valientes lo denunciaron. Es un tema muy delicado que tiene involucrado al secretario de Gobierno del Estado, David.
Sin ninguna duda. El responsable llamado Billy Trejo fue candidato de Morena a la alcaldía de Zimapán, Hidalgo, y también es pastor evangélico. Su cuñada es diputada local en funciones actualmente de Morena, y junto con la esposa de Billy Trejo eran señalados por sus propias sobrinas de haber cometido este abuso en su contra, acusaciones también de pornografía infantil. Como tú bien señalas, la autoridad local les exoneró, pero afortunadamente, con lo que tú bien mencionas, al haber hecho público este caso en la conferencia mañanera, se da una resolución de un juez federal que revoca primera resolución que exoneraba a los presuntos responsables de la comisión de estos ilícitos, y finalmente se obliga a la autoridad local para que se emita un nuevo fallo tomando en consideración las múltiples pruebas que hay en contra de los 3 inculpados. Por supuesto que también hay un trasfondo político. Es muy factible suponer que esta acusación que hizo una compañera reportera en la conferencia mañanera también sea cierta, en tanto que se señala al secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo de haber sido partícipe de esta red de protección para que se metiera un fallo que absolviera a los políticos de Morena de esta circunstancia. En todo caso, debido en parte al voto que le significa la diputada local en el Congreso de dicho estado. Es decir, nuevamente pareciera que las autoridades políticas de las entidades del país están más interesadas en el juego político que en impartir justicia.
Pero es un tema muy delicado. Mira, durante la gestión de Santiago Nieto al frente de la Procuraduría de Justicia de este estado, pues los denunciados, que son Arturo William Trejo, Eduardo Vadillo Mejía, Berta Eva Medina Hernández, Itzel Trejo Leal y la diputada local, escuche usted esto, David, Aleli Medina Hernández, fueron capturados. ¿Por qué fueron capturados? Porque se acreditó que los delitos efectivamente habían ocurrido y que ellos eran presuntos responsables, que estaban vinculados con ello. Una vez que Nieto deja el cargo en la Procuraduría, la juez Janet Montiel Mendoza libera a los acusados por instrucciones del actual secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo, de Guillermo Olivares Reina. Y bueno, pero hasta el gobernador le tomó el pelo, el secretario de Gobierno, y todo un asunto político en donde pues hay varios contratos vigentes con el gobierno que encabeza Julio Menchaca. Estamos hablando de una cloaca de corrupción terrible. ¿Qué sucede en el Estado de Hidalgo, David Saucedo? Parece que todo está conectado, pero en las letrinas.
Sí, en lugar de barrer con este legado de corrupción, de nepotismo, de tráfico de influencias, lo que decidieron, al menos el secretario de Gobierno, con el conocimiento del gobernador, fue mantener este entramado de relaciones y de influyentismo a efectos de mantener los equilibrios políticos allá en el estado de Hidalgo. Ellos calcularon erróneamente que embestir a compañeros de partido que estaban vinculados a ilícitos de alto nivel, como lo es la pederastía, la pornografía infantil, significaría un quiebre de Morena regionalmente en esta zona de Zimapán. Así que, en pocas palabras, decidieron darles protección política a cambio del sufrimiento de una familia y 2 menores de edad que padecieron esta atrocidad.
¿Qué perspectiva le ves a este asunto? que es el particular que nos compete el día de hoy, la relación que hay presuntamente entre el secretario de gobierno del estado de Hidalgo con una red de pederastía, pero en donde también hay involucrados contratos, esto en lo particular, como ves la perspectiva del caso, pero también en lo general, de que se investigue a profundidad pues estos nexos que no nos pueden llevar a otro camino que al de la corrupción.
Debido a la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en el compromiso hacia las víctimas de impartir justicia, literalmente el gobierno federal está doblando el brazo a las autoridades locales. El secretario de gobierno ya no tiene otra opción más que nuevamente dejar que las cosas fluyan de acuerdo con las pruebas del caso, que inculpan directamente a los presuntos responsables. Es decir, la denuncia mediática pareciera que en este caso sí está teniendo un impacto positivo y pareciera que sí se va a impartir justicia. De otra manera, las autoridades locales tendrían que perseverar en este intento muy burdo de exonerar a integrantes de la élite política de Morena allá en Hidalgo, únicamente para mantener el peso político y la fuerza de Morena en esta zona del estado, y en su caso para mantener el voto de la diputada del lado de la fracción de Morena. Entonces creo que ahí la denuncia mediática sí va a surtir un efecto y se va a revertir esta injusticia que se estaba cometiendo en contra de una familia.
Estaremos pendientes de que haya justicia para esta familia, de que haya la acción penal en contra de los responsables de este delito, pero que también este entramado de corrupción y de impunidad que llega a las más altas esferas del estado de Hidalgo, pues se destape y también se ejerza el peso de la ley contra quién o quienes resulten responsables. David Saucedo, no quitamos el ojo del estado de Hidalgo y como siempre te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
Gracias, Juan. Estaremos al pendiente de lo que vaya emitiendo la autoridad judicial al respecto.
Abrazo. Gracias, David. Cuídate mucho. Vamos con otros temas, porque el alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, Pedro Luis N., que se fugó cuando lo iban a arrestar durante el operativo Enjambre en el Estado de México, se peló, ayudado por secuaces suyos, incluyendo al peinador de la alcaldía, porque estaba en nómina un peinador de la alcaldía, y fue detenido este fin de semana. Bueno, ya fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de extorsión. Nos tienen los detalles. David Galván, buenas tardes, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Y te comento precisamente que este alcalde de este municipio, Santo Tomás de los Plátanos, en el Estado de México, conocido también como el Huicho, y que pues se hizo famoso por este escape que le permitió un grupo de personas afines a su candidatura, pues en el momento que los agentes de investigación del Estado de México pues intentaban detenerlo precisamente como parte del operativo Enjambre, bueno, pues finalmente fue por determinación de un juez vinculado a proceso en esta investigación que se le realiza por el presunto delito de extorsión a una persona, a la víctima, a quien ordenó dejar la candidatura al municipio de Santo Tomás o le haría daño a su familia, según los hechos registrados precisamente a través de llamadas en abril de 2024. En la audiencia celebrada en la tarde de este jueves en los juzgados de Tenango del Valle, la autoridad judicial determinó iniciar proceso legal contra el exmunícipe electoral para el periodo 2025-2027 y le decretó prisión preventiva justificada, así como un plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria. Esto quiere decir que el Ministerio Público tendrá que tener los elementos de prueba adicionales, pues, para justificar esta cuestión de la acusación que tiene contra el exalcalde. El Huicho fue detenido, como bien comentábamos, en el municipio de Valle de Bravo el pasado sábado 8 de febrero, en una acción conjunta de la Secretaría de Seguridad Estatal con la Fiscalía Mexiquense, luego de que lograra escapar el 17 de diciembre, y de momento el detenido seguirá bajo prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle a la espera de la definición del juez. Juan, esa es la información que tenemos al momento.
Muchísimas gracias, David Galván, y bueno, estamos pendientes del proceso en contra de este presidente municipal que se peló y lo agarraron el fin de semana. Ya fue vinculado a proceso el día de hoy, detenido, le digo, el fin de semana. Y muchas gracias por tu reporte, David. Que tengas muy buena tarde.
Igualmente, Juan, seguimos al pendiente. Buena tarde.
Vamos con temas de la Ciudad de México. Ayer le di a conocer esta acción que se va a cabo en la calle de Félix Cuevas, en la colonia del Valle, muy cerca de Avenida de los Insurgentes, en donde elementos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país pues fueron encañonados por un sujeto que se habría dicho en un principio iba a soltar a una mujer. Llegan los policías a auxiliarla, este sujeto los encañona, los policías salvaguardan su integridad, su vida, responden a la agresión, que haya abatido el agresor. Nadie más salió lesionado. Bueno, la mujer, un poco por los vidrios que esta acción hicieron que se rompieran, pero bueno, realmente los policías actuaron de manera rápida y hay que decirlo, de manera impecable, como cirujanos. Hay información sobre este caso. No se habría tratado de un intento de asalto, sino algo muchísimo más grave. ¿Qué? Lisbeth Hernández, tú nos tienes el reporte. Voy contigo. Buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, el secretario de Seguridad Ciudadana ofreció más detalles sobre las primeras investigaciones de acuerdo a este caso, y bueno, lo que reveló en una conferencia de prensa fue que no se trató de un intento de robo, sino de un presunto feminicidio. Un intento de feminicidio fue lo que frustraron ayer los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue lo que informó el secretario Pablo Vázquez Camacho. Dijo que de acuerdo a las primeras investigaciones, pues este sujeto, el sujeto que fue abatido por los policías, estaba esperando a la víctima, la mujer que vemos en las imágenes que iba corriendo, con la que forcejea, que incluso le jalonea una especie de mochila, una especie de bolsa para tratar, pero no con el justo con la intención de quitarle la bolsa, sino era con la intención pues de retenerla a ella. También dio detalles acerca del arma que llevaba esta persona, un arma pues que llaman artesanal, lo que llamaríamos un arma hechiza, casera, la hizo con madera, y bueno, con esta arma de fuego fue con la que pues amedrentó a los policías y bueno, repelieron esta agresión, y este presunto agresor pues resultó abatido. Estos son los detalles que ofreció el secretario. Sin embargo, bueno, pues detalló que en los próximos días ya será la fiscalía quien ofrezca más detalles en torno a este tema. Así las cosas con lo ocurrido ayer en Félix Cuevas e Insurgentes Sur.
Pues ahí está, y estaremos pendientes de las investigaciones. Liz, policías de la capital, por cierto, decomisaron pues 16 toneladas de autopartes, esto como resultado del operativo que ya llevan desde hace algunas semanas para pues atender el problema de robo de vehículos y autopartes. 16 toneladas, Lisbeth Hernández, ¿cómo estuvo?
Juan, 16 toneladas, exactamente como bien señalas, pues estos cateos, estos decomisos que implementan las autoridades son parte de las acciones que realizan justo para pues inhibir este tipo de delitos. Fueron asegurados al menos 2 inmuebles. Esto fue en la alcaldía Venustiano Carranza, es la información que tenemos hasta el momento. Seguramente estos operativos también continuarán y bueno, estamos pendientes de las actualizaciones en torno a estos temas para atacar los delitos, no solamente el delito de extorsión, que también están atacando bastante, sino también, como bien señalabas, el robo de autos y autopartes, que también, sobre todo en las colonias de la Cuauhtémoc, sí, y la Venustiano Carranza, hay alta incidencia de estos delitos.
Pues ahí está, 16 toneladas, se dice fácil, es muchísimo. Lisbeth, muchísimas gracias por tu reporte. Que tengas buena tarde y que celebres el Día del Amor y de la Amistad.
Aquí estamos trabajando, pendientes, Juan.
Celebramos a Vicente Guerrero en estos micrófonos. Abrazo.
Buenas tardes, Juan, saludos.
Muy buenas tardes. Nos vamos hasta Chihuahua con mi compañera Mar Almeida. Duro golpe a la delincuencia, Mar. Qué gusto saludarte en Ciudad Juárez. Detuvieron al Viejón. Él es líder de la facción Gente Nueva del Cártel del Pacífico, buscado por el FBI.
Sí, Juan, qué gusto saludarte en este 14 de febrero. Te mando un abrazo y con mucho cariño a ti, a la producción, también a nuestro auditorio. Pues fíjate que, como bien comentas, pues los operativos están a todo lo que da. Ya lo hemos estado viendo también en Sinaloa. Y bueno, obviamente alcanza Chihuahua y es así como se captura a este personaje, como bien decías, alias el Viejón, de nombre Humberto RR. Mira, era una persona o es una persona que tiene 51 años de edad y, como has dicho ya correctamente, bueno, el FBI nada más y nada menos que lo tenía en una lista de objetivos, pues por ahí tal vez se rumora, no lo sabemos todavía, pero probablemente pueda ser llegado a extraditarse a Estados Unidos. Estamos esperando esa confirmación de la información, pero bueno, esto se da, amigo, en el marco pues de los operativos que se están generando pues derivado de las acciones que ha emprendido la presidenta Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch y sobre todo, bueno, ya sabemos, la presión que está imprimiendo Donald Trump para poder encontrar pues a los que él responsabiliza como encargados de la violencia. Así es que por lo pronto, pues la Fiscalía General de este estado junto con la Guardia Nacional han capturado a este personaje, Juan.
Oye, así es, detalle, ¿cómo Mar, se lo detienen? Y dijo, no soy yo, yo me llamo Víctor Cruz. Eso así dijo es, cuando amigo. Lo detuvieron. Yo me llamo Víctor Cruz. ¿Cuál claro. Víctor Cruz? Ni qué nada. Tú eres el viejón. Y además lo agarraron así con es. Droga y en fin.
Sí, mira, pues es que son personajes ahora sí que de película, literalmente. Y bueno, este señor, Humberto RR, pues tenía identificación que lo denominaba Víctor Cruz. Por eso él salió a defenderse y decir que era Víctor Cruz. Pues así parece ser que es el modus operandi de algunas personas. También, Juan, como lo vimos ahí en la Ciudad de México, cuando detuvieron a este objetivo que desafortunadamente lo asesinaron antes de que la Marina lo capturara, que también tenía credencial de elector mexicano, siendo que él era holandés. Así es que, pues, al parecer es modus operandi. Grande amigo de que suceda en esta situación, en este mundo, pues que tengan identificaciones falsas y bueno, puedan tratar de quitársela, así como dices tú, diciendo que se llaman Víctor Cruz en este caso. Él era brazo armado, Juan, de Gavino S., alias el ingeniero, quien fue abatido en el 2015, esto, bueno, por fuerzas sí. federales también. Así es que, pues está todo lo que da el combate con el crimen organizado y bueno, pues iremos dándote detalle de todo lo que vaya aconteciendo y los objetivos que vayan siendo también capturados por acá, por el estado de Chihuahua, estimado amigo.
Pues te mando un abrazo, esperando también que tengas un muy bonito 14 de febrero.
Igualmente, amigo, cuídate mucho y lo mejor, que las rosas sean muy bonitas las que te lleguen, los chocolates, los abrazos y la cena esté muy agradable.
Aquí festejamos a Vicente Guerrero en estos micrófonos a partir de este 14
perfecto.
De febrero.
Muy bien, no, felicidades a Vicente Guerrero y pues ahí le hacemos un altarcito o algo.
Abrazo fuerte, Mar.
Dale, cuídate mucho, buenas tardes, hasta luego.
Y de Chihuahua nos vamos rápidamente a Guanajuato con mi compañero Carlos Rosanoff. Carlos, elementos federales detuvieron en León a 7 generadores de violencia.
Efectivamente, Juan, un gusto saludarte, muy buena tarde a ti y al auditorio. Elementos de la Guardia Nacional estaban realizando un operativo, cabe recalcar que ya un tiempo para acá, algunos meses para acá, se han reforzado los operativos entre elementos de la Guardia Nacional, elementos del Ejército, junto con Policía Municipal en cada ciudad del estado y también, por supuesto, con elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado. Estaban realizando este rondín aquí en la ciudad de León, cuando los efectivos se percataron en la colonia León 1 de sujetos que, al notar su presencia, intentaron huir y resguardarse en una finca. Los elementos de la Guardia Nacional los siguieron y al detenerlos en la finca había otra persona que estaba saliendo a bordo de un vehículo, la cual también fue capturada. Al interior se percataron que en el piso tenían pues un cuerpo encobijado. En ese momento hicieron la captura, les encontraron armas de fuego, principalmente un arma de fuego corta abastecida con cartuchos útiles. Y en este caso, bueno, se realizó un operativo al interior y al exterior de la misma hasta que capturaron en total a 7 personas. Hay que recalcar, Juan, que la mayoría jóvenes entre los 22 y 29 años de edad. Había una persona de 40 años de edad y dos menores de edad de 16 y 17 años.
Pues hay que estar pendiente de lo que avancen las investigaciones de estos resultados de la estrategia de seguridad. Y hasta Guanajuato te mando un abrazo, Carlos Rosanoff. Muchas gracias.
Dos de regreso, hasta luego.
Nos vamos a una pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La Embajada de China en nuestro país, la Embajada de China en México, acaba de publicar una declaración en la que critica la postura del gobierno de los Estados Unidos con respecto a la relación entre China y América Latina. Insta a Washington a renunciar a su orgullo y a su prejuicio. Oscar Zúñiga, voy contigo. Se nos acaba de cortar la comunicación. David Galván, voy contigo. Información sobre la mina El Pinabete.
Así es, Juan, y es que a poco más de 2 años y medio de los trabajos para la búsqueda y recuperación de los mineros atrapados en la mina del Pinabete, Coahuila, Sonora, el gobierno federal informó que este viernes se lograron rescatar los restos del 10º y último trabajador que permanecía en el interior de las galerías que quedaron inundadas tras la fractura de una pared que tenía detrás un cuerpo de agua. En el pozo carbonífero de Sabinas, Coahuila, los miembros del Comando Unificado, encabezado por el grupo de expertos multidisciplinarios de la Comisión Federal de Electricidad, detallaron que a 233 días de haber iniciado la segunda fase de recuperación de los mineros atrapados en la mina, a las 10 horas con 9 minutos de este 14 de febrero se localizaron restos óseos en las galerías GSN 6 Norte, que es la intersección con el tiro vertical número 2. Estos tiros verticales son precisamente por donde se supone que ingresaban los mineros en los distintos puntos de este complejo de extracción de carbón. El trágico incidente que dejó atrapados a 10 trabajadores mineros en las galerías del Pinabete ocurrió el 3 de agosto de 2022 y llevó a la conformación de un mando unificado con la CFE, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, esta última encargada del manejo de los restos biológicos y los trabajos forenses para la identificación de las víctimas y la entrega a sus familiares. A 926 días del inicio de la búsqueda de recuperación de los mineros, la Coordinadora Nacional de Protección Civil informó que a partir de esta recuperación, pues se podrá hacer la entrega a sus familiares, además de cumplir el compromiso del gobierno de la República de mantener los trabajos hasta rescatar a cada una de las personas fallecidas en este incidente. Juan, pues con esta información precisamente respecto a este trágico incidente que marcó pues la vida del país.
Muchas gracias, David Galván, que tengas muy buena tarde y por supuesto que estamos ahí pendientes.
Seguimos al pendiente, Juan, muy buen fin de semana.
Bueno, le decía que la Embajada de China en México publica una declaración en la que critica la postura del gobierno de los Estados Unidos sobre la relación entre China y América Latina y les dice que renuncien a su orgullo y a su prejuicio. Se me cortó la llamada con Óscar Zúñiga, quien nos tiene el reporte, pero ya la pudimos restablecer. Óscar.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, la Embajada de China en México acusó a la representación diplomática de Estados Unidos de difundir retóricas repletas de mentalidad obsoleta de la Guerra Fría y conceptos de juegos que suman cero, como las declaraciones hechas por su secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha señalado que se contrarrestará la influencia de China fortaleciendo sus alianzas y diversificando las cadenas de suministro. La representación diplomática china señaló que Estados Unidos anda propagando fortalecimiento de alianzas y diversificación de las cadenas de suministro. Sin embargo, todo el mundo ha visto que Estados Unidos, partiendo de su propio interés egoísta, interviene brutalmente en los asuntos internos de los países latinoamericanos y caribeños, abusando arbitrariamente de las sanciones unilaterales e ilegales, echa con frecuencia las culpas de sus propias acciones al tráfico de las drogas y la migración a otros países, y los amenazan irreflexivamente con imponerles aranceles. Además, Estados Unidos está empeñado en sembrar cizaña entre China y América Latina y el Caribe, sobre pretexto de la llamada resistencia de la influencia de China, pero China y América Latina y el Caribe cuentan con relaciones honestas y sinceras, sin que medie condiciones políticas en la cooperación binacional. Representación diplomática de ese país asiático instó a las partes estadounidenses a renunciar a su orgullo y prejuicios. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Pues ahí tiene usted, China le dice a Washington que renuncia a su orgullo y a su prejuicio y lo acusa de difundir información falsa, de buscar dividir a los países de América Latina. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Regreso más tarde a Sinaloa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se encuentran en el estado de Sinaloa. Están allá en Sinaloa revisando el plan de seguridad, mediante el cual hoy se han obtenido también distintos resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Y aquí hay algo que llama enormemente la atención. ¿Recuerda usted algún general secretario de la Defensa Nacional en campo, en territorio? O sea, es gran ejemplo, sin duda alguna, para la tropa. Porque yo no recuerdo algún secretario de la Defensa Nacional llevando a cabo operativos, acciones, supervisando en estados de la República, pues las acciones para pacificar al país. Imagínense la tropa, ve al general de la defensa acompañándolos en estas acciones, pues le digo, es un gran mensaje, pero sabe también para quién es un mensaje y contundente, para la maña, sin duda alguna, que ven al secretario general de la Defensa Nacional allá en el territorio, en las acciones, en la estrategia, acompañando a la tropa. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, abogado, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El general Trevilla es el primer general secretario que supervisa territorio en operativos en desarrollo. ¿Cómo ves, César?
Mi querido Juan, buenas tardes. Como siempre, un placer saludarte. Mira, me parece que te demuestra obviamente la calidad de persona y el liderazgo que tiene el general Trevilla. Y recordando también la fecha que es el día de hoy, ¿no? Es una fecha que obviamente a lo mejor el personal militar podría sentir extraña a los seres queridos, ¿no? A la esposa, a la novia, a la compañera de vida. Y me parece que es el ejemplo más claro de que sepan que el compromiso es de todos, empezando por el general secretario, al grado de ir y platicar directamente con la tropa, con los oficiales y con los jefes para ver cuáles son las necesidades, cómo están llevando a cabo los operativos. Y además, acompañado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que vean que está el respaldo por parte del gobierno federal y no nada más de la Secretaría de la Defensa Nacional. Me parece incluso, como bien lo mencionas tú, el mensaje. El mensaje no solamente es para el personal militar, para la Guardia Nacional, sino también para los grupos criminales, que no se va a bajar la guardia sin importar cuál sea la fecha.
César Gutiérrez Priego, decía yo, es un mensaje a la tropa. Sin duda alguna, imagínate tú como militar, como elemento del ejército mexicano, como efectivo del ejército de nuestro país, ver que durante una acción en desarrollo, pues está el secretario de la Defensa Nacional, además acompañó al secretario de Seguridad, pues es como que el mando, ¿no? El líder está ahí con nosotros. Es lo que sucedía a lo largo de la historia, lo que ha sucedido en los grandes ejércitos, en las grandes batallas. Pero también es un mensaje a la maña. Ojo, el territorio no es de ellos. El territorio es de los mexicanos y el ejército mexicano, una institución que nace con la revolución a principios de la década de los 20 del siglo pasado. Es una institución que garantiza a los mexicanos la seguridad y que resguarda el territorio. Es un mensaje también para la maña, César. No sé tú cómo lo veas.
Sí, por supuesto. Es un doble mensaje. Porque recuerda que en el ejército las órdenes se dan y se cumplen, pero el ejemplo arrastra. Y cuando tú ves que el general secretario es el primero que está ahí con la tropa, con el personal de oficiales, con los jefes, que ve cuáles son las necesidades que se tienen, que ve que no importa que sea un día para estar con el ser querido, sino que está ahí con su tropa viendo qué es lo que se necesita, por supuesto que se sienten apoyados. Pero el mensaje también para los grupos criminales, derivados de que puedan pensar que se puede relajar la disciplina o que se puede relajar las acciones en contra de estos grupos criminales, pues queda completamente claro. E incluso también para aquellas personas, ¿no?, o autoridades que pudiesen pensar o estar involucradas con algún grupo criminal, que sepan que no se baja la guardia y que se va a seguir trabajando. Porque, como yo te lo decía, mi querido Juan, yo te puedo asegurar que en próximos días, semanas, veremos detenciones importantes en todo lo que se ha estado llevando del trabajo de coordinación y seguridad en el estado de Sinaloa.
Estamos pendientes, César Gutiérrez Priego, pero es importante conocer tu opinión. Vaya que conoces al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas, y bueno, pues tú tampoco habías visto un secretario de la Defensa Nacional en territorio, ahí, operando, mientras se llevan a cabo acciones para pacificar una zona, en este caso Sinaloa.
Gran ejemplo, gran persona, y como te digo, no las órdenes se cumplen, pero el ejemplo arrastra.
Ahí está. César Gutiérrez Priego, muchísimas gracias. Abrazo muy fuerte.
Abrazo de vuelta, mi querido Juan.
Bueno, ahí le informamos, ¿no?, que los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, están en Sinaloa, revisan el plan de seguridad. ¿Cuáles son los resultados? A Sinaloa me enlazo con mi compañero Felicitos Trujillo. Pues, ¿cómo les cayó la llegada del secretario, del general secretario de la Defensa y el secretario de Seguridad Pública allá en Sinaloa? Felicitos, buenas tardes.
Con el gusto de saludarte, Juan, amigos del auditorio. Pues efectivamente esta revisión que se hace precisamente a las acciones de seguridad que se están realizando, sobre todo los aseguramientos y este pues abatimiento de cuatro delincuentes que se enfrentaron con elementos del ejército ayer en Villa Juárez, fue parte de lo que daba como resultados en su primer mensaje aquí en Sinaloa Omar García Harfuch, y es que han sido bastante los resultados. Informarte, Juan, que en Badiraguato se aseguraron 19 kilos de marihuana, son pues una cifra cercana a 100,000 pesos esta afectación económica. En Culiacán también revisiones en los centros penitenciarios, pues aquí te paso diariamente todo lo que está pasando y dicen van a continuar, llevan como 11 armas y 5 sistemas satelitales de internet, entre otros objetos ilícitos al interior de los penales de Sinaloa. También el aseguramiento de armas largas, de cartuchos y un vehículo luego de repeler este ataque, hubo 4 personas abatidas. También en Culiacán detuvieron una persona a bordo de un vehículo, traía equipo táctico y traía 2 drones. Este llamó bastante la atención porque traía 2 drones y casi 100 ponchallantas, estas estrellas que hacen bastante daño a los vehículos. También revisaron 14 inmuebles, aseguraron 110 máquinas tragamonedas. Y estos son los que reportaba Omar García Harfuch en sus redes sociales. Esta serie de aseguramientos en coordinación con la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Seguridad y Protección Ciudadana, en Haciendo Orías, una persona con drogas en la Benito Juárez, en también 1,500 dosis de cocaína, 6 kilos de marihuana, cargadores, cartuchos, un vehículo abandonado con armas en Culiacán, pues un cateo y fue detenida una persona por el delito de secuestro, Mocorito El Dorado, sobre un armas largas, también municiones. En Culiacán, en Cozalá, ¿sí? Se localizaron 3 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. Ahí,
¿sí?
Había pues 1,340 litros de reactores, 11 condensadores. La afectación económica reportada es de 4,049 millones de pesos en este reporte, nada más, ¿sí? en Culiacán y en Cozalá, de acuerdo con los reportes establecidos. Y también
Felicitos.
Se reportó, ¿sí?
Sí, oye, y sobre la presencia de también el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, o sea, está ahí el secretario de la Defensa, pero está acompañado el secretario de Seguridad. Esto habla de la coordinación que existe entre las dependencias de seguridad en nuestro país. Están trabajando de la mano. Algo que no habíamos visto es trabajar a la Secretaría de la Defensa con la Secretaría de Marina. Comunicados conjuntos incluso han dado a conocer, pero también con la Secretaría de Seguridad encabezada por Omar García Harfuch, que ahí están los dos hombres fuertes en la seguridad de nuestro país, están en Sinaloa. Te preguntaba, o sea, a mí me da curiosidad, ¿qué piensan en Sinaloa ante la situación que se vive? Por supuesto, la necesidad de pacificar al Estado, pero la presencia no solo de la tropa, sino de los más altos mandos.
Exactamente, y creo que quedó en evidencia con esta fotografía que se posteaba, como el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, pues estaba precisamente pasando revista. Ahí se ve pues con toda la tropa y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a un lado. Pues ahora sí que están ahí en estos lugares de aseguramientos en la plena sierra, y una reunión también ya en la novena zona militar. Esto es aquí en Culiacán. Sin duda, pues es un mensaje, ¿no?, que se espera que esté precisamente continuando con la Estrategia Nacional de Seguridad, que se llegue, que se logre la pacificación. Hay que reconocer que las Fuerzas Armadas Federales y también pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se han impuesto, ¿no? Son entidades que la población respeta mucho, que sabe que los delincuentes pues no van a estar tranquilos, no paseándose a gusto. No es la misma autoridad local, municipal, que esté permitiéndole, cuando están precisamente las corporaciones policíacas federales, aquí la Secretaría de la Defensa Nacional y también, pues en este caso, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ahorita pues realizando operativos ante reportes que se dieron en el sector de La Esperanza. Están pidiendo la cooperación de la ciudadanía, se arma de armamento decomisado, también 2 personas que murieron, y pues te vamos a tener informado, Juan, más adelante.
Muchísimas gracias, ahí estamos pendientes. Felicitos Trujillo con esta información. Entonces, pues, resultados, es importante mencionarlos allá en el estado de Sinaloa. Finalmente, en Culiacán, 14 inmuebles llegaron elementos de las fuerzas federales y aseguraron una vez más maquinitas tragamonedas. Son centros de cohesión de la maña, ¿verdad?
Pero Exactamente, y lo importante es en Cozalá, en Palo Dulce, en Chapala, San Miguel, ahí con este laboratorio clandestino, la afectación, revisa esto, $213 millones, o sea, es impresionante todo lo que sacaron de este, pues, de estos tres narcolaboratorios en Cozalá, $213 millones. Esta es la afectación económica, esta es parte, pues, de la estrategia, lo que se está realizando acá en la entidad. Falta mucho por hacer, pero pues aquí se ve la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, sí, sobre todo en el ámbito federal, Juan.
Pues estamos pendientes, te mando un abrazo hasta Sinaloa, nos escuchamos mañana tempranito, felicitos.
Claro que sí, con ese más resultados, Juan, excelente tarde.
Nos vamos a una pausa, no se vaya, al regresor, converso con Martí Batres, director general del ISSSTE, porque el instituto... pues refrenda la invitación a los derechohabientes a participar el día de mañana a las 10 de la mañana en un evento, en unas asambleas, cuya información se la amplío regresando de esta muy breve pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba antes de la pausa, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, pues, hace una invitación a derechohabientes a participar mañana 15 de febrero a las 10 de la mañana en las asambleas comunitarias del programa La Clínica es Nuestra. Y agradezco enormemente al director del ISSSTE que nos acompañe, Martí Batres. Qué gusto saludarte. Nos van a acusar de nepotismo porque hace rato hablaba con tu hermana Lenia. ¿Cómo ves, Martí? Qué gusto.
Bueno, fue por decisión tuya. Yo no te la recomendé.
Totalmente, ¿eh? Doy fe de ello. Es más, yo le solicité la entrevista para hablar de lo sucedido ayer en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y otro tema contigo, Martí Batres.
Pues, ¿me escuchas, mi querido Juan?
Te escucho bien.
Estamos informando sobre estas asambleas que son muy importantes. Se van a realizar en todas las clínicas de primer nivel del ISSSTE. Son 565 clínicas del ISSSTE de primer nivel. Y estas asambleas que van a ser mañana sábado 15 de febrero a las 10 de la mañana, son abiertas a la participación de todos los derechohabientes que quieran acudir. La idea es que sean los derechohabientes de cada clínica quienes decidan el destino de un recurso que se les va a entregar. Uh-huh. Se les va a entregar un recurso que va de los $400,000 al $1,200,000 aproximadamente, dependiendo del tamaño de la clínica. Y con ese recurso, la gente, los derechohabientes, van a decidir si hacen alguna obra para mejorar la infraestructura eléctrica, hidráulica, impermeabilizar, mejorar el sistema de climatización, aire acondicionado, o si van a comprar mesas de exploración médica, en fin. Eso lo van a decidir los derechohabientes.
Pues es una muy buena noticia, Martí, para unidades médicas de primer nivel, ¿verdad?
Para unidades médicas de primer nivel, pero además son los derechohabientes los que van a ejercer el recurso porque van a elegir un comité de administración y otro de supervisión, una contraloría. Y eso quiere decir tres cosas. Uno, van a tener recursos para mejorar la clínica. Dos, la obra que se va a hacer la van a decidir los derechohabientes, y tres, los derechohabientes van a ejercer el recurso. O sea, esto tiene beneficios materiales, pero también sociales, porque nos permite reconstruir tejido social, reconstruir la comunidad y acercar a la institución con sus derechohabientes.
Martí, director, esta convocatoria para derechohabientes mañana a las 10 de la mañana para estas asambleas comunitarias del programa La Clínica es Nuestra. O sea, en cada clínica habrá una, ¿cómo? O sea, ¿a dónde acudir?
En cada clínica.
Eso.
A tu clínica. Si tú eres derechohabiente del ISSSTE y te toca tu clínica en alguna colonia o pueblo o municipio en el país, esa clínica es a la que tienes que acudir, a tu clínica, donde llevas a tu familia, donde te atiendes, donde haces tus citas. Ahí es donde te toca acudir. Simplemente acude a tu clínica, a la clínica de tu adscripción, mañana sábado 15 de febrero a las 10 de la mañana y participa.
Para aquellos estados que tienen un horario distinto al del centro del país, pues nada más recordarles que es a las 10 de la mañana, hora del centro del país.
Bueno, yo creo que a las 10 de la mañana en todos lados, ¿eh?
Ah, o sea,
okay. En aquellos estados que tienen otro uso horario, pues se ajusta, porque si no, en algún caso sería a las 8 de la mañana. Entonces, es a las 10. En todos lados es a las 10, de acuerdo a su propio uso horario. A las 10 de la mañana.
Ah, pues qué bueno que nos lo aclaras, Martí Batres, director general del ISSSTE. Pues es importante acudir a estas asambleas porque es parte de la participación ciudadana que hace que nuestra nación se transforme. No solo ir a las urnas y decidir quiénes son nuestros gobernantes y nuestros representantes, sino este tipo de acciones porque impactan directamente en nosotros.
Es democracia participativa, así es.
Pues muchas gracias, Martí Batres, director general del ISSSTE. Mañana, 10 de la mañana, asambleas, pues para que decidamos, para que los derechohabientes del ISSSTE decidan, pues qué acciones de infraestructura y equipamiento requieren las unidades de primer nivel, las unidades médicas, que son 565. Muchas gracias, Martí. Por cierto, ¿estás celebrando la amistad y el amor hoy?
Pues mira, desde ayer lo celebré con la familia, pero hoy... pues tuve que partir hacia Veracruz al recorrido con la presidenta. Entonces, celebramos y trabajamos.
Ahí está.
Las dos cosas.
Muchas gracias, Martí Batres. Espero poder conversar contigo muy pronto, director general del ISSSTE.
Muchas gracias, mi querido Juan Becerra. Te mando un abrazo. Hasta pronto.
Abrazo hasta allá, hasta Veracruz, a donde me enlazo justo al evento de conmemoración del evento Pensión Mujeres Bienestar, que encabeza, como nos acaba de adelantar Martí Batres, el director general del ISSSTE, la presidenta Claudia Sheinbaum. Hasta Emiliano Zapata, Veracruz, nos enlazamos y esto es lo que está diciendo la presidenta del país.
¿Quién reconoce ese trabajo? Y lo hacemos con amor, con cariño. Pero, ¿quién reconoce ese trabajo? Pues como hay mujer presidenta, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas.
Bueno, pues parte de esta conmemoración en el evento Pensión Mujeres Bienestar que encabeza la presidenta Sheinbaum en Veracruz, en el municipio de Emiliano Zapata, cuya crónica la tendremos, por supuesto, pues mañana tempranito a través de estos micrófonos y antes en los distintos espacios de Grupo Fórmula. Y bueno, pues es Día del Amor y de la Amistad. Aquí celebramos a Vicente Guerrero también, 14 de febrero a partir de este año. Pero bueno, en el Día del Amor y la Amistad, la Procuraduría Federal del Consumidor fortalece la verificación de los precios para que pues no se vayan a pasar de lanza con usted. Hay un operativo para revisar a proveedores, a prestadores de servicio. Y agradezco muchísimo a Iván Escalante, el Procurador Federal del Consumidor, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Procurador? Qué gusto saludarte. Feliz Día del Amor y de la Amistad.
Hola, Juan. ¿Cómo estás? A ti y a tu auditorio un gran saludo e igualmente un muy buen 14 de febrero que ya está por finalizar.
Oye, si se pasan de lanza en esta fecha, pues es como histórico, ¿no? Las flores cuestan más caras. Los hoteles, ni se diga, dice el doctor Bolavsky. Yo no te podría confirmar este dato, pero el doctor Bolavsky sí, por una tarea que está llevando a cabo. ¿Dónde están llevando a cabo este operativo ustedes para que justo pues no nos cobren de más, nada más porque es 14 de febrero?
Pues mira, Juan, desde ayer y hasta mañana, es decir, jueves, viernes y sábado, es un operativo del Día del Amor y la Amistad 2025 para que justamente proveedores y prestadores de servicio no se vuelen la barda con los precios. Entonces, estamos recorriendo, es en todo el país en donde tenemos brigadas. Recordar que tenemos 38 oficinas de protección al consumidor en casi todos los estados y estamos verificando florerías, cines, dulcerías, tiendas de autoservicio y departamentales, hoteles, moteles, restaurantes, bares, joyerías, salones para eventos sociales, perfumerías, tiendas de regalos. Es decir, ¿qué verificamos? Verificamos que tengan exhibidos los precios, que tengan los precios en pesos mexicanos, que los establecimientos estén cumpliendo con la ley y con prácticas comerciales justas. Y entonces, a partir de eso, podemos identificar algunos y hacemos algunos trabajos de verificación, de recomendación, y entonces estamos en eso. Y también estamos recibiendo pues quejas de personas consumidoras que consideren o que estén viendo que a lo mejor por la temporada muchos subieron los precios a algunos establecimientos.
Pues qué bueno que lo hacen, porque con eso se protegen nuestros bolsillos. ¿Se están llevando a cabo también algún tipo de operativo pues en aquellos locales, comercios o giros que más son utilizados 14 de febrero, restaurantes, en los hoteles, en el corredor Tlalpan, Cuernavaca?
En los hoteles y moteles, en varios de ellos. No podemos adelantar ni decir en dónde exactamente para que no vayan a decir, ay, voy a bajar el precio porque ahí viene la Profeco. No, no, no. Entonces, por eso, no. Mira, a veces ni a mí me pasan la información de exactamente dónde van a estar. Entonces, no sé si en el corredor Tlalpan-Cuernavaca estemos, pero probablemente sí.
Es una buena noticia, Iván Escalante. Oye, eres procurador del consumidor. La Procuraduría garantiza la protección a los consumidores. ¿Tú qué les recomiendas? ¿Que regalen amor o afecto, cariño o algo material?
Pues mira, es decisión de cada quien. Lo que nosotros hacemos es orientar a quien decida adquirir un producto, en dónde sí o en dónde no, o cuál es el mejor establecimiento. Te pongo un ejemplo. Puedes a lo mejor no gastar mucho dinero para comprarle un detalle a algún amigo, a la pareja, a la familia. Entonces, nosotros presentamos el lunes en la mañanera del pueblo un comparativo de mismo presentación de chocolates en distintos establecimientos, cuánto te pueden llegar a costar. Entonces, nos dimos cuenta que, por ejemplo, no sé si pueda mencionar marcas, querido Juan.
No, pues mejor no, pero...
Mejor no, pero pueden consultarlo en la página de internet, porque puede haber incluso hasta más de 100 pesos de diferencia entre un paquete del mismo tipo de chocolates, con el mismo gramaje, con la misma presentación, 100, 110 pesos de diferencia encontramos en nuestro monitoreo. Y el comercial te lo cierro diciendo, consulten el quiénes quieren los precios en la página de internet de la Profeco y ahí pueden ubicar exactamente en dónde y cuánto cuestan estos productos.
Muchísimas gracias, Iván Escalante. Rápidamente, medio minutito, pero ¿dónde podemos reportar que se quieren volar la barda?
5688722 con 35 antes, asesorías@profeco.gob.mx, en nuestra cuenta de X, en nuestra cuenta de Facebook, y ya tenemos TikTok, entonces también ahí en TikTok lo pueden comentar.
Muchísimas gracias, el teléfono de toda la vida, 5688722 con 35 antes. Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, te mando un abrazo, muchísimas gracias.
Abrazo de vuelta, querido Juan.
Nos vamos a una pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias, muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, presentó las acciones prioritarias del gobierno de nuestro país en el área de ferrocarriles. Esto para el año 2025. Dio anuncios importantes, entre ellos que el aeropuerto, que el tren que va al aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, pues estará listo a mediados de año. Y por supuesto que parte de la opinología ilustrada y el chat de mis tías y de mis tíos pues están diciendo pues que como que los trenes pues, es del siglo pasado, del siglo antepasado, ¿por qué se invierte en trenes? Pues tías, tíos, viajen, porque en Europa la gente se mueve en trenes, en Estados Unidos también, en Japón ni se diga, y no solo las personas, también las mercancías. Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, como cada semana, qué gusto saludarte. Ahora con este tema, ¿cómo estás? Tú viajas en tren, sí. Tú sí viajas, ¿verdad?
Yo sí viajo en tren, por supuesto. Sí. A ver, creo que habíamos platicado, creo que es la tercera o cuarta vez contigo.
Tercera.
Tiene mucho sentido entender qué vamos a hacer con los trenes, por qué, y yo diría de lo que se anuncia ayer, yo destacaría el impacto que puede tener en desarrollo regional. hay tres rutas marcadas, una que iría de Saltillo a Nuevo Laredo, hacia literalmente la zona industrial del norte. Está México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, que arrancarían a mediados de año. Y luego está todo lo que es alrededor del AIFA, porque es el tren que mencionas tú, concluirlo, pero también una ruta Pachuca-AIFA o Felipe Ángeles. Yo diría, es trenes de pasajeros, son viajes sobre todo en lo que está en el centro del país para muchísima gente que trabaja en la periferia de la ciudad y que con frecuencia necesita más opciones de movilidad. Tienes mucha razón, Juan. No es un asunto de que veamos lo que otros países están haciendo o hicieron, sino lo que necesitamos y cómo lo vamos a hacer. Me parece una buena noticia. Mucho del tema con los trenes hay que conectarlo con las necesidades de la gente, sobre todo los trenes de pasajeros. Tenemos en el centro del país una saturación del transporte individual, pienso en los coches. Creo que tenemos que generar más opciones simplemente porque los coches ya no caben.
Sin duda alguna, ya los coches no solo caben, pero además conectan los trenes a territorios que posiblemente algunos de ellos no estén tan lejos el uno del otro, pero las vías de comunicación pues o son ineficientes o de plano ni existen.
Totalmente. Creo que vamos a escuchar mucho de esto y es parte de lo que a mí me gusta y desde estos espacios, como contigo. Tendemos en la Ciudad de México a solo pensar en Ciudad de México. Preparando este comentario, veía y fue una de las notas importantes, por ejemplo, para Saltillo. Saber que van a estar conectados hasta Nuevo Laredo, son 350 kilómetros, que por lo pronto ahora casi todo se hace solo en coche. Entonces yo diría, es una noticia importante regional. Pienso también, hablamos de México-Querétaro, pero ¿qué tal Querétaro-Irapuato? Conecta a Querétaro con toda la región industrial del Bajío, que es importantísima. ¿Cuántas personas necesitan moverse por ahí? Literalmente no solo pasa en el centro del país, son muchas fotografías, muchas noticias que son relevantes en términos de vida cotidiana para otras zonas del país, Juan.
Pues muy importante y estaremos pendientes, sobre todo a las personas que viajan como tú, querido Luis Miguel, el tren Ciudad de México a AIFA, pues que nos lleve de manera rápida a este aeropuerto, que yo sí lo he utilizado y la verdad es muy bueno y los precios son bastante accesibles, y con este tren pues será más fácil llegar a él porque es un pendiente que tiene este aeropuerto, ¿no? El acceso, el regresar sobre todo. Pero en fin, Luis Miguel, te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
Con muchísimo gusto, la próxima semana. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista. Y con esto nos vamos ya a los archivos secretos del doctor Bolavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Bolavsky.
Feliz día del amor y de la amistad, pero sobre todo feliz día de Vicente Guerrero, doctor Bolavsky.
Y de San Valentín, que además fue un mártir que le cortaron la cabeza, pero que...
Por andar cazando con soldados romanos, porque les prohibían casarse, ¿verdad?
Efectivamente, y él los casaba porque además se iban muy jóvenes a la guerra y además era la teoría que creían que si iban solteros iban a pelear más.
Así es, lo que pasa es que si un soldado dejaba aquí una esposa, pues no iba a pelear con tanto ahínco en una batalla. Exacto. Porque pues tenía alguien que lo esperaba en casa y por eso tenían prohibido casarse, y Valentín los casaba a escondidas, hasta que lo cacharon.
Y cuando le cortan la cabeza, escribe una pequeña nota donde dice,
antes de que se la cortara, ¿no?
Porque ya llegó, sí. Poncho Gutiérrez, que también sabe de amor y
de perder la cabeza por
amor. Y de perder la cabeza por amor, pues como la tortuguita.
Entonces, le él firma Tu Valentín, y de ahí sale también la tradición de las cartas de amor. Y bueno, las cartas de amor son muchas. Y
el
son...
amor epistolar se llama.
Exactamente, el género epistolar, sobre todo esta... esperar, no se desesperaban como ahorita de dame un like, que no me dejaste en visto, llevas ya.
No me has contestado.
Manda ubicación.
5 minutos y no.
Mira, si no me vas a contestar, dímelo claramente, ¿no? Después de que mandes el mensaje.
Y no me diste like y todo ese tipo de cosas.
Ya te llegaron las dos palomitas y no has respondido.
6 meses, esperaban meses a que cruzara el mar y que cruzara el correo, y eran cartas maravillosas maravillosamente escritas. Y bueno,
nada Napoleón, como los de Napoleón a Josefina.
Napoleón a Rose Thatcher, que se llamaba así, sí. Josefina. Él le decía Josefina, pero en realidad se llamaba Rose Thatcher. Y aunque había infidelidades, mentiras y había relaciones de poder entre ellos, nunca dejaron de escribirse, ¿no? Y las había cartas en donde le pedía que por favor, que estaba, llevaba semanas sin verla, y que por favor no se bañara para cuando... y eso se lo decían las cartas. Y
entre
bueno,
otras cosas que no podemos decir en este horario y en estos micrófonos, pero eran por demás escatológicas las cartas de Napoleón a Josefina, que pueden consultarlas usted. Hay algunas en el Museo de Fontainebleau, muy cerca de París, y se pueden ver.
Y le recomendamos que lean muchas cartas de amor, porque hay muchas gentes que han escrito. Y bueno, nada más voy a decir una frasecita o dos de cada uno de los personajes. Y dice Napoleón: ah, como me di cuenta esta noche que vuestro retrato no sois vos. Te vas al mediodía, te veré dentro de 3 horas. Entre tanto, mío dolce amor, recibe 1000 besos, pero no me des ninguno, pues me queman mi sangre.
Es la más fresa de todas las cartas de Napoleón a
Josefina. Pero había unas más subiditas de todo.
A mí me gustan más las cartas a Brenda, que escribió Henry Miller y que nos escucha. Y tiene curiosidad y le gusta la literatura erótica, pues ahí puede encontrar en cualquier librería este libro, Cartas a Brenda. ¿Tú lo has leído, doctor Wolowski?
Pero no, lo he ojeado, porque ahí me fusilo partes para escribir yo mis cartas también. Pues, ¿por qué no?
No haga plagio de...
Ni que fuera
la poesía, no, la poesía ni que fuera le pertenece tesis. A quien la lee.
Sí, bueno, la puedes expropiar.
Hay así una es. Carta de Beethoven... Y no se sabe a quién se la dejó, porque nunca la entregó, pero son 8 páginas.
No, claro, fue a Elisa.
Para Elisa.
Hasta le compuso una obra musical.
Sí, pero fue... No, esta es otra historia, porque no, es justo ya antes de morir.
Pues sí, se murió de amor.
Pues sí, y ahí, sí. Bueno, el caso es que también... Esto fue en 1812, antes de morir. Dalí y Gala se escribían.
Ay, pero esos tenían una relación muy tormentosa.
Exactamente, porque además ella estaba casada con Paul Éluard, que también tiene un libro completo de cartas de amor a Gala. Y bueno, pues...
¿Cuál? ¿Las que él escribió o las que de Paul le escribía Éluard, Dalí?
No, eran mejores las de Paul. Dalí escribía...
Yo creo que mejor las de Dalí, porque le fue mejor a Dalí que a Paul.
Sí, pero Paul Éluard escribía mejor que
pues, ¿de qué Salvador, le sirvió?
Salvador Dalí pintaba, pues ahora sí que no sí. Nos querían porque...
No, la que pintaba Gala era Gala, pintaba cuernos.
Eso sí, a los dos. Sí. Y por último, pues Pablo Neruda le escribió cartas a Albertina, que fue a la que les compuso los 20 poemas de amor. Uh-huh. Y las cartas también son interesantísimas, pero cuando él le propuso matrimonio, ella la amenazó y le dijo: si no te casas conmigo, me voy a casar con otra. Y lo dejó en visto.
No, ya.
No estaba listo para algo formal.
Ya, finalmente, para cartas de amor, nada como el Nocturno a Rosario de Manuel Acuña, que comparado con el Edipo de él, cualquier otro es menor, porque le escribe a Rosario una carta y le dice: y en medio de tú y yo, hablando del hecho, mi madre. Como un dios. Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma.
Muy buenas noches. Mira, andamos muy amorosos, andamos también medio tóxicos con estas relaciones de 3, 4, 5, 6, muy poliamorosos. Uh-huh. Por ahí dicen, el poliamor sí funciona. Yo estuve en una relación poliamorosa durante muchos años hasta que me enteré. No, ya de un día. Entonces, ¿de qué es duradera ese tipo de relaciones? Pues sí, sí son muy duraderas. Ahora, hablando de ¿dónde estás? Mándame tu ubicación. A ver si es cierto que me amas, ¿no? ¿Con quién estás? Mándame foto. Ya sabes, cosas uh-huh. que tú y yo no hemos vivido, ¿no? Pero, uh-huh. pero más gente sí. Yo sé que tú eres el rey del verbo y que con una llamada puedes solucionar cualquier problema. Pero Trump prometió lo mismo.
Ajá.
Trump dijo: yo con una llamada voy a terminar con el conflicto en Ucrania.
¿Sí?
Y tuvo una llamada con el señor Vladimir Putin.
Ajá.
Y eso fue hace 48 horas y aparentemente tuvo razón. ¿Sí? Aquí lo hemos criticado hasta el cansancio y aparentemente el señor, pues ahora sí que nos cayó la boca. Y todo indica que Vladimir Putin y Donald Trump están celebrando el Día del Amor y la Amistad con este bonito, pues no sé si amistad, pero por lo menos qué te gusta, diplomacia, tregua, medio tiempo, no lo sé, pero pues al final.
Amenaza, extorsión.
Extorsión, amenaza, jalón de orejas, algo medio tóxico, pero quien no está sintiendo el amor es precisamente el señor Zelensky, quien sí. Ha dicho, oigan, pues es mi país, ¿por qué no me dejan decidir a mí? Y le dicen no, los dos papás, ¿no? Vladimir Putin y Trump, no, tú no hables, tú deja que los adultos negocien. Y al final están negociando con los ucranianos.
Oye, yo aquí una pregunta, todos esos perfiles de redes sociales y WhatsApp y que pusieron su banderita de Ucrania, ¿cómo quedaron después de esto? Mira, escucha, así quedaron.
De todos los solidarios de ocasión por conveniencia, qué raro, y no voy a decir nombres,
nah,
ni políticos,
es comunicadores, día de la amistad,
claro,
hombre,
nah. porque respetamos esta.
No afiles navajas, Poncho.
Oye, pero a ver, yo soy una porquería de persona, yo lo sé, pero tengo mis límites. O sea, ojalá que la vida no me haga ser una persona tan insensible que pone banderitas de solidaridad como si fueran moda. O sea, en menos de 20, no, ¿cuáles 24 horas? En dos horas,
sí.
Todos quitaron sus banderitas.
Sí, las quitaron.
Como si fuera, termina la Navidad y quitan su decoración.
Fíjate, o sea, que mis queridos trolls, que los contrataron para molestarme, y muchas gracias por ello, siguen con sus banderitas muchos, ¿eh?
Es que todavía no actualizan, no le dan, que es F5, no recargan la página y van a quitarlas.
Es que todavía no ven las noticias, se quedaron en el chat de las tías y de los tíos.
Pues es que es gente que no ve las noticias y llegan, exacto, a odiarte y todo eso, no saben ni quiénes son esos personajes, sí, pero en cuanto les llega la actualización, van a quitar sus banderitas y ya veremos si en el futuro se les ocurre poner otra, porque te digo que son activistas de ocasión.
¿De cuál van a poner, según tú, de
Argentina? No, de Argentina, sí. No voy a decir de qué otros países, pero...
De Ecuador hasta que haya segunda vuelta, ¿no?
Exactamente.
Sí. De Groenlandia.
De Groenlandia. Ya veremos. Y ahora que hagan la del Golfo de América, si es que hacen algo ahí o lo que se les ocurra improvisar. Un país nuevo, una nación nueva, no lo sé. No sé.
Oye, ¿cómo vas a celebrar, Poncho Gutiérrez, el Día de la Amistad? Porque me parece que sería un buen momento para que, más allá de las disputas políticas y de las preferencias y fobias hacia un partido, hacia otro, un grupo político, hacia otro, pues todos somos mexicanos e idealmente todos queremos que le vaya bien al país.
Así es.
Podremos estar equivocados algunos, podrán también estar equivocados otros, en otras cosas tener la razón ambos, pero somos mexicanos, ¿no?
Así es.
Somos hermanos.
Mucho amor, mucha amistad.
Bueno, los que quieren que nos invadan otros países, no, pero
esos no.
No son bien pocos.
Esos ni los toleramos. Eso es una micro. Esos ni amigos tienen.
Tienen que ir a otros países.
Ni amor de madre tienen, porque ni mamacita tienen, ¿no? Bueno, o sea, ni eso.
Yo no le diría así tan feo, porque es el día de la amistad. Podríamos quedar con que no tienen comadre de madrina.
No tienen. Escasean de progenitora, vamos a decirlo así. Pero yo le doy un mensaje a todas las parejas o a toda la gente que sí tiene hoy con quien celebrar en la noche, que disfruten lo rebotado, ¿no?
Sí. Y no es electoral tu mensaje, ¿verdad?
No es electoral, no quiero que me sancione el tribunal, no. Si usted en la noche ya tiene planes para disfrutar con su pareja o con cuantas parejas quiera al mismo tiempo, que disfrute lo rebotado, con mucha responsabilidad.
Bueno, ¿y a dónde te vas ya saliendo de aquí?
Yo a jugar PlayStation y con mi perro, ya.
Bueno, pues ya. Qué buen plan.
Sí.
¿Qué te puedo decir?
Sí.
No te vayas, porque vamos ahora a los deportes.
Bien.
El eco de los deportes.
Javier Rivera, qué gusto saludarte como cada semana, compañero. ¿Cómo estás en los deportes? Pues ya después de... el síndrome de abstinencia del fútbol americano, por no llamar cruda del Super Bowl, pues ¿qué tenemos?
Juan, Poncho, Doc, un placer estar esta noche de viernes con ustedes. Pues sí, la resaca ya del fútbol americano, ya finalizó la temporada, esperaremos 6 meses para que vuelva a comenzar la temporada de la NFL. Voy a comenzar con asuntos tranquilos porque te tengo una mala noticia, te la doy en unos minutos. Vamos a revisar la jornada 7 del Clausura 2025, arranca esta noche a las 9 con el duelo entre América y Necaxa, sin duda uno de los más destacados. Para mañana Tigres estará recibiendo a Cruz Azul y Chivas visita a Toluca en el Nemesio 10. Para el domingo Pumas visita a Pachuca, esto en los partidos más destacados de esta jornada número 7. En información del fútbol internacional, arrancó la jornada en en la Premier League con la goleada del Brighton de 3-0 sobre el Chelsea. Y también mañana estará jugando Manchester City ante Newcastle y Liverpool lo hará ante el West Ham. Y en la noticia que te tenía, se ha prohibido, o en esta semana se anunció la prohibición de la cerveza en el Mundial de 2034. Se va a realizar en Arabia Saudita. La cultura de este país prohíbe terminantemente la venta de cerveza. Malas noticias también para la FIFA, porque sin duda uno de los grandes patrocinios que entran en la Copa del Mundo es la venta de cerveza. En el Mundial de Qatar se prohibió, pero en los fan zones, donde había gente, se permitía la venta de cerveza. O sea, sin embargo, en Arabia, ni en los fan zones, ni en ningún lado, está totalmente prohibido. Así que si ya faltan 8 años... Pero si tenías plan, ya estabas echándole al cochinito para irte a Arabia, yo me quedaría en casa y prefiero echármelo con mi chelita viendo el partido, ¿no?
No, y mejor pues toda la chelita y todos los huevos en la canasta del Mundial en México, que
en
es
2026.
El próximo año.
Sí, ahí sin duda
y aquí sí va a haber.
Vas a faltar cerveza, yo creo, para 2026 aquí en nuestro país.
Sin duda alguna. Oye, y finalmente en asuntos deportivos, pero no de cancha, sino fuera de cancha, nos queda un minutito. Compañero, pero ¿cómo viste esta denuncia que presentó la Federación Mexicana de Fútbol contra unos funcionarios del INAI porque los andaban extorsionando? Les dijo, te bajamos unas multas, pero nos das boletitos. Sí. Nos das boletitos para el Mundial. Ya los separaron del
cosas
INAI.
Que suceden en nuestro país y sí, sobre todo en nuestro fútbol que van de la mano.
Pues ahí está, y que no tendrían que suceder, y estaremos pendientes de las investigaciones. ¿Tú cómo viste ese tema, Poncho Gutiérrez?
Pues no es la primera vez que los que se encargan de la transparencia hagan algo así. ¿Recuerdas que fueron a otro espectáculo de mucha transparencia, precisamente con las tarjetas oficiales del INAI?
Las corporativas, ¿no?
Sí, exactamente.
Fueron a un table dance,
porque están muy comprometidos con la transparencia, ¿no?
Hablando el Día del Amor y de la Amistad,
sí,
¿no?
Fueron a comprar
amor. Pero ese amor no es sincero.
Fueron a comprar amor.
Ese amor se paga con dinero. Lástima que no haya sido de ellos, sino del INAI y de nuestros impuestos. Bueno, muchas gracias, Poncho. Compañero Javier, muchísimas gracias, Bolita. Y a usted, que tenga un excelente Día del Amor y de la Amistad. Y también de Vicente Guerrero, el primer presidente de nuestro país. A partir de hoy, todos los 14 de febrero son el Día de Vicente Guerrero. Los espero mañana a 7 de la mañana a través de esta señal y Telefórmula. Mientras tanto, pues es 14 de febrero, más que nunca. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.